Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Acabas de entrar en la Taberna Atómica, en Podium Podcast. Un lugar frecuentado por Sara Tavares y José Miguel Mulet, una joven periodista de ciencias, aspirante a investigadora y un científico de dilatada experiencia. Tienen buena química, lo notarás rápido, quizás porque comparten sus ganas, su pasión por conocer. Y preguntan para saber. Ahí les veo. Este es el episodio 2 de La Taberna Atómica. Bienvenidos.
Jota, yo siempre he querido preguntarte una cosa, y este ambiente me da pie a hacerte esa pregunta. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo o rechazo hacia la palabra ciencia? Es como que leen la palabra ciencia en un titular y piensan, uy, esto va a ser muy complicado.
El problema yo creo que no es tanto el miedo, es el desconocimiento. Es decir, parece que sea una cosa complicada, cuando tampoco lo es lo que explica todo. Y luego también es que hay mucha gente que se pone a hablar de temas presuntamente científicos sin tener ni idea.
Venga, dame un ejemplo, va.
Hombre, por ejemplo, seré tu amante, bandido.
Bandido.
Miguel Bosé hablando de vacunas, pues él puede pensar que está hablando de ciencia, pero lo que está hablando es de otra cosa y más que informando, está desinformando. Claro, como él es un altavoz muy potente y llega a mucha gente, pues la gente se puede pensar que lo que dice tiene sentido cuando realmente no lo tiene, o puede pensar que la ciencia dice eso cuando realmente no lo es. Y luego cuando llegan a la información científica de verdad, pues hombre, se quedan un poquito despagados, porque no es lo que pensaban.
Estoy mirando a mi alrededor. Aquí no está Miguel Bosé, ¿verdad?
Esta noche creo que no, pero si quieres canto yo algo. ¿Hay karaoke?
Creo que no.
Mejor.
Jo, pues yo había pensado que colarme aquí dentro era un puntazo, porque para mí es una oportunidad para demostrar que los científicos, pues es que a veces se les ve como marcianos. Oye, los científicos son personas que están aquí, personas de andar por casa, que van en vaqueros, que van en moto, que salen de garitos.
Que pagan sus hipotecas a fin de mes.
Sí, ¿y qué les costará? Porque con la inversión en ciencia que hay, les costará bastante. Lo único que
mira Big Bang Theory, que 15 años de serie y al final seguían compartiendo piso todos.
Todos seguían juntos.
Seguían alquilando un piso entre cuatro.
Es verdad, pues fíjate, la ciencia no les daba para mucho. Sí. Lo único que lo que sí que he pensado de los científicos es que estas personas, eso sí, tienen que tener la cabeza como un programa de zapping, porque deben de hacer un montón de preguntas al cabo del día. Es decir, se levanta por la mañana, una pregunta, después otra pregunta, luego cogen otra y otra y otra y otra y otra. Pero, ¿sabes qué? Creo que con el paso del tiempo, y yo ya tengo una edad, que tú ya sabes cuál es, a mí me da lo mismo que la gente no piense igual que yo.
Bueno, a ver, hay científicos que se hacen muchas preguntas y hay científicos que se pasan 40 años con la misma pregunta, ¿eh?
Ah, bueno.
Hay los dos casos.
Bueno, pero yo, después de muchos años, y ya son unos cuantos, me he dado cuenta de que lo importante es que la gente piense, que se haga preguntas, que sean críticos. Jota, te pongo un ejemplo. Imagínate
¿Qué manía llamarme Jota?
Ay, es que me gusta.
JM.
JM.
Vale,
es que me gusta.
No me lo cortes más.
Vale, te llamaré JM. A partir de ahora. Y a partir de siempre. Imagínate, JM.
De acuerdo, Sa.
Mírale, ¿eh? JM, imagínate que lees por ahí una cosa. ¿Vale? Una cosa, un titular de tipo, una copita de vino al día es buena para tu salud y elimina tu estrés. Tú vas y te crees el mensaje, así sin más, te quedas tan ancho, tan a gusto y te tomas la copita. Está claro, por lo que he podido leer, en estudios sin conflictos de interés, esos que no pagan la industria, que a ti te gustan mucho, dilo abiertamente que te gustan esos estudios, que pues no paga la industria.
Son estudios, a ver, si la industria lo paga, pero es un estudio que ha sido revisado por pares y bien revisado puede valer. El problema es que hay estudios raritos y que dicen lo que quiere el que lo financia.
Vale, pues yo he leído que el alcohol destruye neuronas, pero hay una cosa que no tengo clara y es que el tamaño del cerebro en comparación al resto del cuerpo podría estar relacionado con la inteligencia. Es una pregunta que yo me hago. ahí lo dejo, contesta.
Pues
JM.
Yo creo que esto es mejor que lo conteste a alguien que tiene el cerebro más grande que yo y que sabe más que yo de que el tema. Y ya que estamos en la taberna, pues hemos invitado a que se tome una agüita con gas a Lucía Hipólito, que es profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia y que ahora está coordinando un proyecto que tiene por objeto conocer los hábitos de consumo de alcohol y otras drogas durante el confinamiento en respuesta a la academia de a la pandemia, a la que jolín la academia. Bueno, alguno habrá aprendido. A la pandemia del COVID-19. Bueno, pues nada. Oye, deja ya el agua con gas.
Cuidado con el agua con gas, JM, cuidado con el agua con gas. Hola, Lucía.
Hola, qué encantada estoy de tomarme este agua con gas con vosotros.
Qué bien estamos aquí en la taberna atómica. Oye, te veo bien en vaqueros, ¿eh?
Muy cómoda.
Sin bata.
Sin bata. La bata la utilizamos menos de lo que parece.
¿Sí?
Sí, porque la ciencia no empieza en el laboratorio, empieza repasando todos los datos que hay publicando, estudiando mucho, mucho de lo que hay, y luego ya, cuando ya tienes el plan, es cuando ya te vas con la bata.
Pero que da mucha rabia cuando vienen a hacerte una entrevista y te dicen, ponte la bata, y yo, pero si no tengo, si no gasto.
¿Te han dicho eso?
Sí, a mí me ha pasado más de una vez.
Sí. Sí, hombre, claro, la imagen sabemos que vende más que mil palabras y entonces pues el momento bata y todos los tubitos de ensayo con coloritos siempre son como más atractivos.
Yo básicamente la bata solamente la utilizo para las entrevistas y tengo que buscarla cada vez porque no me acuerdo dónde la tengo.
Estás confesando unas cosas aquí en la taberna, menos mal que estamos y nadie nos oye, porque estás confesando secretos de...
De barra de bar,
totalmente. Oye, Lucía, ¿cómo se comporta el cerebro para generar un mecanismo de adicción a algo?
Pues mira, el cerebro en realidad lo que hace es su función natural, que es básicamente pues hacer que sobrevivamos, que nuestra especie sobreviva y se mantenga. Entonces realmente lo que sucede es que el cerebro ve y toma información sensorial a través de los diferentes sentidos que tenemos o incluso a través pues de las situaciones que nos rodean e integra toda esa información. Y lo que hace es decidir si esa situación es buena o no es buena para mi supervivencia. Este es uno de los mecanismos más básicos de algunas áreas del cerebro. Lo que pasa es que las drogas lo que hacen es imitar a esas sustancias, a esas situaciones que son buenas para nuestra supervivencia. Por ejemplo, yo creo que con ejemplo es como mejor lo vamos a entender. Nosotros cuando comemos, por ejemplo, nuestro cerebro interpreta que comer es bueno para la supervivencia de la especie. Cuando tenemos sexo, nuestro cerebro interpreta que es bueno para la supervivencia de la especie.
Ah, es por eso.
Sabía que iba a entrar JM.
Es por eso. Yo pensaba
no sé
otra cosa.
Por
vale,
qué,
vale.
Pero le estaba mirando.
O sea, que le estoy haciendo un beneficio a mi especie. Vale, vale.
Claro.
Bueno, saberlo.
Y todas esas situaciones, además, el sujeto, el individuo, las vive como algo positivo, ¿no? Como algo bueno, a veces con una palabra que me encanta, que se llama hedónico. Hedónico es algo que es agradable, que nos da placer. Y a partir de entonces aprendemos qué hemos hecho para hacer eso y lo repetimos. Y por eso comemos todos los días, intentamos tener sexo cuando podemos con la persona que nos apetece y así millones de conductas. Las drogas lo que hacen es imitar esas sustancias, esas situaciones. Entonces, cuando yo me tomo una droga, tengo una serie de activación, una serie de núcleos, imito esas situaciones y entonces mi cerebro empieza a interpretar que la droga es importante para mi supervivencia, cuando todos sabemos que no lo es. A esto los científicos le llamamos aprendizaje aberrante, porque realmente no necesitamos ese aprendizaje.
O sea que la adicción nace en el cerebro, realmente.
Exactamente, sí. Sí, sí. Bueno, en realidad es que todo nace en el cerebro. Al final
es que eres un cerebro con patas.
Eres un cerebro con patas, exactamente. Y a mí me pasa...
Hasta la fuerza nace en el cerebro.
Sí. Y al final resulta que está sobrevalorado, porque mira, las plantas no tienen cerebro y mira lo bien que les va.
Mira, él siempre tira hacia su...
Oye, Lucía, ¿cómo daña el alcohol a las neuronas?
Pues mira, tiene como dos mecanismos. Uno que es el agudo, el del momento. Si yo me pego una borrachera, tengo mucho alcohol en sangre, pasa al cerebro. Porque el alcohol tiene una característica muy, muy curiosa, que es una molécula muy chiquitina. Y además de ser una molécula pequeña, la tía tiene capacidad de llegar a todos los compartimentos con agua y de pasar todas las barreras, porque nuestro organismo tiene barreras para evitar que los tóxicos vayan por ahí. Y el alcohol, pues por sus características moleculares, pasa rápidamente al cerebro. Allí hace estos efectos agudos, que son, por ejemplo, los efectos que decimos citotóxicos, es decir, que produce muerte de las células, ya puedan ser neuronas, como puede pasar también con los hepatocitos, que son las células de nuestro hígado. El alcohol es tremendamente oxidante y como oxidante inicia una serie de mecanismos moleculares dentro de las células, incluidas neuronas, que produce la iniciación de un término también muy chulo que se llama apoptosis, que es la muerte neuronal. Bueno, muerte celular, para ser más exacto.
Pero esas programadas.
Neuronas, exactamente.
Esas neuronas que se destruyen luego pueden volver a...
Uy, eso es un... Has tocado ahí un tema súper, súper interesante. Si hay neurogénesis o no hay neurogénesis adulta, ¿no? Si existe...
Imagínate que alguien es adicto al alcohol, lo deja la adicción y, bueno, pues ha dañado sus neuronas. ¿Eso se puede regenerar después?
En este caso estamos hablando de efectos crónicos a largo plazo. Aparte de los efectos agudos que podamos tener por ese incremento de alcohol... por repetir y repetir, que es el caso que me comentabas, al final hay una serie de cambios que llamamos neuroplásticos, que es que las neuronas adaptan su conectividad y adaptan su función, incluso su estructura, a la situación que estamos repitiendo, en este caso consumir alcohol continuadamente. Estos cambios neuroplásticos permanecen a lo largo del tiempo. ¿Cuánto? No lo tenemos muy claro. Los científicos hemos estado estudiando el tema y pues hay diversidad de datos y como antes hablabais, pues hay veces que puedes encontrar un resultado que te dice una cosa y otro resultado que te dice otra. No es que ninguno de los dos sea mal científico, sino que la ciencia es bastante más compleja de lo que nos puede parecer. No hay un hecho, a veces no encontramos el hecho constatado perfectamente.
¿Y el alcohol produce el mismo daño a todas las edades o hay alguna edad donde es más peligroso el consumo de alcohol?
Pues mira, como el alcohol produce cambios neuroplásticos que se prolongan en el tiempo, la etapa de nuestra vida, cuando en la que el cerebro está generando toda esa neuroplasticidad de forma natural para aprender a vivir en el mundo, es desde que somos un feto hasta que llegamos a los 20, 21 años. Entonces, claro, durante todo ese periodo se producen unas... He llegado a leer unas 40.000 sinapsis nuevas diarias, porque estamos aprendiendo, es el periodo en el que de bebé estamos aprendiendo todo lo que tenemos alrededor. Claro, si durante la adolescencia, que es alrededor de los 12 a los 15 años, empiezan esas sinapsis a mejorarse, es decir, hemos creado muchas y luego hay lo que se llama una poda sináptica, que busca dejar las que nos van a valer, para las que son importantes. Si durante ese periodo de vida yo me estoy exponiendo al alcohol, ya estoy teniendo una serie de cambios en las sinapsis derivados del alcohol que van a perdurar. Y por eso siempre todos los investigadores e investigadoras del alcohol diremos que alcohol cero hasta que seas mayor de 21 años.
De hecho, es bastante peligroso que una mujer embarazada beba alcohol, ¿no?
Correcto, correcto. Y además...
Puede afectar al...
No puede afectar, no, afecta.
Afecta.
100% seguro.
100% seguro. Por lo que os contaba, el etanol rápidamente pasa a todas las membranas, rápidamente pasa a la placenta y llega al cerebro, llega al feto y llega al cerebro del feto que está en formación. Imaginaros, si estamos hablando de muerte neuronal en adultos, imaginaros el impacto que puede tener en un humano en formación. De hecho, si se consume demasiado alcohol, aparecen efectos sobre el feto y sobre el recién nacido y se produce lo que se denomina el síndrome alcohólico fetal, que es tremendamente grave.
Lucía, antes hablabas de un término que era plasticidad cerebral. ¿Qué es eso exactamente? Porque muchas veces cuando hablamos de niños se utiliza el término plasticidad cerebral. ¿Qué es?
La plasticidad cerebral en realidad es un mecanismo natural y muy positivo para adaptarnos al medio que tenemos y para aprender el medio que tenemos. Yo cuando, por ejemplo, aprendo a escribir, mi organismo necesita de nuevas conexiones neuronales para decirle a mi mano que haga ese trazo. Y esa nueva conexión, esa nueva vía, se produce gracias a la plasticidad neuronal. Pero claro, la plasticidad neuronal también puede tener su cara B, que es cuando no se produce correctamente. Y entonces puede darnos efectos que no sean los que queremos. Pero la plasticidad es algo que creo que es maravilloso, porque nos permite aprender, nos permite tener habilidades y nos permite utilizar nuestro cerebro de la manera más inteligentemente posible.
Como mola, ¿eh?
Y una pregunta, ¿el alcohol daña todo el cerebro por igual? ¿O hay zonas que son más propensas a ser dañadas? ¿O hay algún target más específico?
El alcohol es, de todas las drogas de abuso, es la más complicada de todas. Y de hecho quizás de la que menos sabemos de su mecanismo de acción. Porque es que el tío interacciona con todo. Te pongas con lo que le pongas. Con membranas interacciona. Con receptores glutamatérgicos, que es un tipo de receptores, interacciona. Opioidérgicos, interacciona. Con los canales de potasio, de calcio, que son los que regulan el potencial de membrana de las neuronas, que es como se comunican las neuronas, con cambios de potencial. Total que realmente afecta a, digamos, a millones de targets. Lo que sí que está claro es que para que haga sus efectos de adicción, sí que hay unas áreas que se encuentran localizadas en el sistema límbico, que son estas áreas que os comentaba que son capaces de reconocer esas situaciones positivas para supervivencia, también las situaciones aversivas para la supervivencia y huir de ellas, pues el alcohol ejerce efectos en estas áreas y por eso da lugar a estos efectos de adicción, por eso da lugar a la adicción.
Según lo que te has contado, entonces sería la etapa en la que las neuronas del cerebro tienen más conexiones, sería la infancia, ¿no? Hasta sí. La adolescencia, ¿no?
Sí.
Es que eso me ha dejado, porque tú sabes que el botellón está ahí, ¿no?
Claro.
Y es justo, coincide, es que me ha dejado con el run-run en la cabeza.
Sí, es, o sea, que es lo más duro de todo.
La etapa en la que más conexiones se están
confiesa,
produciendo.
¿Qué hiciste de joven?
Silencio.
Lo bueno es que tenemos muchas neuronas y que luego los podemos reeducar. Pero sí, tiene un efecto que nos va a perdurar. La etapa en la que somos más sensibles, curiosamente, es la etapa en la que somos más impulsivos, menos reflexivos, menos maduración de la corteza prefrontal, esto que está aquí en nuestra frente nos da conocimiento, menos madurado y menos capaces de tomar las decisiones correctas. En esa época, es en la época a la que nos dedicamos al botellón.
Bueno, y luego hay otro fenómeno que creo que no se acaba de entender, que es la amnesia infantil, porque somos incapaces de tener recuerdos de las etapas tempranas de la vida, ¿no?
Claro, es que los mecanismos de memoria son
también... Yo no me acuerdo
también
de nada.
Pensar hasta los 4 años. Recuerdo más temprano será posiblemente a los 4 o 5 años.
4 o 5, sí.
Esto en los animales no pasa.
Claro, ellos maduran muchísimo más rápido. Eso también, nuestra vida es más larga que la de ellos y hasta nuestra frecuencia cardíaca es más lenta que la de ellos. Entonces, su vida está como más compactada que la nuestra. Pero sí que es cierto, de hecho, la memoria es tan curiosa que tú le puedes enseñar a una persona una fotografía de pequeño en Disney World con Rayo McQueen, por ejemplo, que no existía cuando yo era pequeña, y creerme que como he visto esa fotografía y generar mi recuerdo y mi memoria de que cuando yo era pequeña fui a Disney World y vi a Rayo McQueen. ¡Ey! Sin querer mentir, ¿eh? Esto es el cerebro. Me encanta.
Sí, hay unos experimentos muy chulos de Elizabeth Loftus en este sentido, pero ya hablaremos otro día.
Me encanta, me encanta. ¿Qué estructuras están más relacionadas con las emociones?
Bueno, las emociones son muy complejas. Y como son muy complejas, realmente no podemos hablar de estructuras concretas, sino que hablamos de conexión de muchas estructuras. Realmente, digamos que la mayor parte de nuestra personalidad, de nuestras emociones, puede estar regulada por la corteza, que es lo que más nos separa del resto de los animales. La corteza es todo. Cuando tú te imaginas un cerebro y ves todo esto que está así como plegado, eso en realidad es la corteza. El cerebro luego por debajo, eso es el telencéfalo, y por debajo tiene muchas más estructuras. Entonces ahí se procesan las emociones, se procesa el pensamiento, muchos rasgos de la personalidad, pero luego por abajo de ese telencéfalo, en el sistema límbico, también tenemos otra serie de núcleos que, digamos, son más primitivos que la corteza y que regulan las emociones más primitivas, como por ejemplo el miedo. Por ejemplo, el miedo o el estrés o reacciones emocionales muy intensas las regula la amígdala, que es un nucleito que está en el sistema límbico.
Tú sabes que mucha gente se va a pensar que que estás hablando de otras amígdalas, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pero las amígdalas, que tenemos dos, porque tenemos una por cada hemisferio.
Estás hablando de la amígdala.
La cerebral, no la
que... La amígdala, ojo, la diferencia es la amígdala, no las amígdalas.
No, tenemos dos amígdalas en el cerebro, una por cada hemisferio.
Y otras dos en la garganta.
Y otras dos en la garganta, menos yo que me las quitaron de pequeña.
Sí, a mí me las quitaron también, pero hay que decir que se llaman amígdalas porque en latín significa almendra. Y tienen en común las de la garganta y la del cerebro, que tienen forma de almendra.
Exactamente.
Momentos culturales.
Oye, y hablando de psicofármacos, que no hemos hablado nada, ¿por qué hay tantos efectos secundarios?
¿Y por qué es tan peligroso mezclarlos con alcohol?
Muy bien, muy buenas preguntas. Me encantan porque además siendo
somos unos liantes.
Siendo farmacéutica a mí me sacan las drogas y los fármacos y me vuelvo loca.
Es que el agua con gas nos inspira.
Para que vean.
Nos estamos chutando el gas del agua.
Los psicofármacos, tenemos varios problemas con los psicofármacos. El primero de todos es que imaginaros que estamos intentando cazar una mosca con un cañón. Pues eso es lo que nos pasa con la farmacoterapia que tenemos actualmente para las enfermedades neuropsiquiátricas. Básicamente hemos reconocido, targets o dianas que no son las adecuadas, pero que no son totalmente específicas, porque el cerebro tiene una serie de neurotransmisores, una serie de tipos celulares que se repiten en diferentes áreas del cerebro y que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el glutamato es el neurotransmisor, es decir, esa sustancia química que transporta la información en el cerebro con capacidad de activar las neuronas, el más común de todo. ¿En qué procesos está envuelto? Pues aparece en la memoria, en el dolor, en la capacidad de pensar, en el habla. Hay muchas funciones que están reguladas por el glutamato. Incluso la recaída al alcohol está regulada por el glutamato.
O sea que hay receptores de dolor en el cerebro. ¿Hay receptores de dolor?
No. Están fuera. El dolor no el cerebro ni siente ni padece, el pobre.
Te pueden operar a cerebro abierto y no hace falta que te anestesien porque el cerebro no siente.
El cerebro,
un día de estos te lo cuento.
El cerebro, el pobre, imaginároslo. Él está dentro de una caja. Ni ve nada porque no tiene ojos, ni oye nada, ni siente nada, ni simplemente le llega la información y genera una realidad.
Al final viene a ser como un call center. Están todos allí,
sí,
llegan
sí,
todos
sí.
los estímulos.
Exactamente, exactamente.
Es verdad.
Si os acordáis de La vida es así, ¿cómo era? La vida es así,
la sí. vida es así.
El cerebro era el señor este de barba sí. blanca que estaba ahí en medio y le llegaba a los bichitos estos que corrían mogollón, sí. que eran los neurotransmisores. O bueno, en realidad yo creo que eran las ondas de potencial de acción. Y le llegan y le sueltan una carta y aquel recoge toda la información y con eso sabía pues que si la niña o niño se había pinchado con una rosa y tal. Claro, es que el pobre está aislado en su mundo, creando nuestro mundo.
Yo, para imágenes del cerebro, hay una película de Woody Allen, que es todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, que hay una escena que representa el cerebro de Woody Allen durante una cena con un romance con una chica y es muy divertida.
Ay, no la he visto.
Necesitamos más acción. ¿Qué ha comido? ¿Cómo está el estómago? El estómago está teniendo problemas con la salsa picante. Es muy divertida.
Y problemas yo creo que vamos a tener con los chupitos porque creo que alguien se va a tomar un chupito contigo.
¿Es verdad que el alcohol mata neuronas o es un mito?
El alcohol mata neuronas. produce efectos oxidantes sobre las neuronas y da lugar a muerte neuronal.
Vale. Una copita de vino sana, vamos a dejarlo claro. ¿O no claro?
Bueno.
O gris, o no sé.
Lo vamos a dejar bien. A ver, es como os lo arreglo muy bien.
¿Dónde lo dejamos? Venga.
El vino tiene muchos componentes, no solamente tiene el alcohol. El alcohol es uno de los componentes que tiene el vino. Y junto con el alcohol, que ya hemos quedado que no es bueno, hay otra serie de componentes, muchos de ellos antioxidantes. Entonces, curiosamente, si yo me bebo el alcohol oxidante junto con el antioxidante, pues puede ser. Lo que pasa es que a mí, como neurocientífica que estudia el alcoholismo, no me gusta jamás y jamás voy a decir, sí, bueno, me cuesta mucho ese paso. Es posible que tengas menos efectos, digamos, adversos por tomarte la copa de vino que por tomarte otro tipo de alcohol.
Lo que pasa es que si te pones a calcular, el alcohol representa un 12% del volumen. Los antioxidantes yo diría que no son el 12% ni de lejos.
Ni de lejos, claro. Y además, si te pones a tomar antioxidantes, pues quítale el alcohol. No necesitarás que lleve la molécula de alcohol. Entonces, pues te
tómate un zumo de fruta si tienes los antioxidantes sin el alcohol.
Me lo has quitado justo.
Zumito de naranja, fantástico.
Un zumito de uva sin fermentar.
Un zumito de uva.
El
arándano, todas las rojas.
Hay una leyenda urbana, Lucía, muy chunga respecto a ese tema del alcohol, a la resaca. Es una leyenda chunga. Dicen por ahí que el único remedio es beber agua.
La resaca, el único remedio que tienes es pasarla. Y entonces, como te has deshidratado horriblemente, pues entonces necesitas agua para sobrellevarla. Tienes que dejar a tu organismo a que se recupere.
La mejor resaca es cuando no te has emborrachado. Esa se pasa fácil.
Esa, claro, como no está. Sí.
Y las peores, las de las bebidas azucaradas, porque saturas la ruta de degradación del alcohol.
Exactamente. Le añades ahí la complicación.
Es que me acordaba de cuando estudié bioquímica hace mucho tiempo.
Pero tú sigues estudiando siempre.
Sí, pero cosas raras. Y una pregunta, una duda que tengo yo. ¿Ser adicto a cualquier cosa o en concreto ser adicto al alcohol puede tener base genética? ¿Se puede heredar la adicción?
Sí. De hecho, hay familias que presentan una tipología alcohólica. Es lo que se denomina alcoholismo familiar. Hay, de hecho, detectados algunos polimorfismos, es decir, diferentes formas de un mismo gen, que concretamente para el receptor MU, opioide, que es un tipo de receptor del cerebro que media precisamente los efectos estos de reforzantes del alcohol que hace que repitamos, que ciertas familias tienen ese polimorfismo y entonces sí que tienen una tendencia a ser más vulnerables a sufrir alcoholismo. También hay otros polimorfismos que se están barajando pues, sobre los receptores de dopamina, específicamente el receptor de dopamina D2 para todas las drogas en general.
Soy la de las interrupciones, dopamina.
Dopamina es otro neurotransmisor. Uh-huh. Es otro neurotransmisor. Le han llamado toda la vida, bueno, es muy importante para la actividad muscular, para la actividad motora. Uh-huh. Y por eso
neurotransmisor, llevan la señal de neurona en neurona.
Correcto, exactamente.
Somos interrumpidores.
Profesionales.
No, eso es muy importante, claro que sí.
Lucía, ¿nos recomiendas un libro o una peli que hable sobre esto? ¿Qué te parece Nación Prozac?
Pues mira, te voy a ser sincera y no la he visto. Y ahora me la tendré que apuntar y verla. Porque me he leído un poco de qué iba y me ha parecido muy interesante. Pero pues la tengo que ver. Libros, muchísimos. Pero ¿sabes qué pasa? Que en las películas normalmente los cerebros aparecen como algo súper malo y negativo. ¿Sabes? ¿Verdad que sí?
Sí?
O sea, cuando hay una cirugía de cerebro es algo como terriblemente oscuro. Cuando le cambiamos un cerebro a alguien era Frankenstein. Luego había...
¿Habéis visto El jovencito Frankenstein? A mí esa película me marcó. Cuando cogen el cerebro equivocado. ¿Tú la has visto, Jota?
Sí, la he visto.
JM.
¿Quién no ha visto El jovencito Frankenstein?
Sé,
sí,
no
claro
sé.
Que la he visto.
Cuando cogen el cerebro equivocado y ves todos los cerebros. Cerebro de tal, cerebro de cual.
Claro, es todo como muy oscuro y horrible. Luego había una película de unos marcianos que tenían un cerebro así de gigante.
Mars Attack.
De Tim Burton. Sí. Exactamente. Es que el cerebro, pobrecito, siempre como... ¿Sabéis? Creo yo que como es tan complejo y realmente no lo entendemos y sabemos al final que lo que pensamos y todo está ahí, pues nos da mucho miedo.
Entonces, para ti, el cine no ha sabido retratar la belleza del cerebro.
Totalmente.
Igual, hombre, igual puedes pensar, no sé, yo me estoy acordando ahora de Aníbal, no sé si la habéis visto, la segunda parte del Silencio y los Corderos, que le abren al chico la cabeza y empieza a comerse su cerebro. Igual, la parte gastronómica sí que está bien retratada. No sé.
Me recuerda eso a lo del mono de Indiana Jones comiéndose los cerebros. No
voy a poder quitar de la cabeza.
Exacto. Pero bueno, a ver... películas sobre... ¿Y alguna película o novela que recuerdes que haya retratado el alcoholismo y la problemática del alcohol que te haya gustado?
Me hacéis preguntas muy difíciles porque yo no veo mucho cine, la realidad.
Te voy a decir yo, a ver si alguna te suena. Living Las Vegas, por ejemplo.
Living Las Vegas, interesante, interesante.
¿Crees que, ¿crees que retrata fielmente lo que es el alcoholismo?
Iba a decir Resacón en Las Vegas.
Esa no la he visto.
Sí, que retrata, pero yo creo que es complicado porque no tenemos un tipo de paciente alcohólico. Tenemos una serie de diferentes tipos de personas que tienen alcoholismo. Y quizá hay uno que es el más común, que es el que tiene su vida más o menos normal y que todos los días va a trabajar, pero todos los días bebe. Y si no bebe, se siente fatal. Y entonces ese tipo quizá aparece en todas las películas, pero jamás se retrata como un alcohólico. Yeah. Que eso quizá es lo más
que es complejo. El que está siempre con el vaso de whisky en la mano.
Recomiéndanos un libro.
Os voy a recomendar un libro, pero no es para mayores, fíjate, os voy a recomendar un libro para peques, sobre el cerebro en general, y se llama Cervellópolis o Cervellópolis, es una especie de cómic y es súper interesante porque yo he aprendido cosas con este cómic. Y otro que se llama Neurocómic, que también está muy muy interesante, muy sencillos de leer.
Jota, la última y nos vamos ya. JM, que me vas a matar. Dime que la gente se está pirando y yo no quiero una multa y me estoy empezando a poner súper nerviosa. ¿Por quién brindamos? Ay, espera, no. Perdóname, déjame que este brindis lo haga pues yo.
Tú misma, que
por
ya
favor,
te has venido arriba.
Me acabo de venir arriba por la persona por la que quiero brindar. Mileva Marić, también conocida como Mileva Einstein. Fue una matemática serbia. Y aquí empieza el colorín, que yo sé que a ti eso del colorín te mola mucho. Mileva fue la primera esposa de Albert Einstein. Y aquí está el debate sobre su grado de participación en los descubrimientos atribuidos a este señor con el pelo revolucionado. Yo aquí lo dejo. Sigue a JM, porque me va a dar el arrebato feminista y me da el arrebato feminista. Porque, espera, que quiero dar un dato. Solo doy un dato, por favor, y nos vamos. Porque nos están echando ya de aquí. Y nos van a multar. Las fechas de los trabajos de Einstein, del señor de los pelos que todos queremos mucho, curiosamente coinciden con el romance con Mileva.
De los trabajos más conocidos, los del Annus Mirabilis, que fue en 1905. A ver, sí que es verdad que Einstein como matemático no era especialmente brillante y Mileva era mucho mejor matemática que él.
Era genial.
Es lo que dicen todas las biografías. Yo no tuve la suerte de conocer a ninguno de los dos.
Era genial.
Pero yo creo que la relación de estas dos grandes cerebros es mucho más interesante. Por ejemplo, poca gente sabe que tuvieron una hija que la dieron en adopción porque nació antes del matrimonio y que murió el año, Liesel Einstein. Y bueno, y un día, si hablamos de cosas de Einstein, contaremos cuándo descubrió la nevera, que si, bueno, diseñó una nevera, pero que no llegó a ser un éxito comercial.
¿Qué me dices de nevera? Eso lo vamos a discutir tú y yo de camino a casa.
Hizo cosas muy raras en su vida.
De camino a casa me lo cuentas.
Vale, perfecto. Ahora, que ya están cerrando la persiana. Hemos cerrado más bares nosotros que el COVID. Por cierto, Lucía, antes de irte, ¿la gente en el COVID ha bebido mucho?
Pues mira, ha sido muy curioso, porque la gente en el COVID, hay gente que ha dejado de beber, pero la gente que ha bebido
las puertas. Lo que no estaba escrito.
¡Que nos vamos! ¡Que nos echan! Yo no quiero una multa. ¡Hasta luego!
Has escuchado La Taberna Atómica, un podcast con ciencia. Dirección, guión y presentación, Sara Tavares y J.M. Mulet. Edición y producción, Chevy Dorado. Realización, Carlos Higueras. Una producción de Podium Podcast. Descarga disponible en Podium y en tu agregador favorito.